La autoridad evitó profundizar sobre los argumentos utilizados por este organismo público, ya que dijo desconocerlos, cuál habría sido la justificación que utilizaron. Eso sí, apeló a que hoy se está trabajando en un proyecto que está aún en trámite en la Cámara Alta y que busca regular este tipo de actividades. Escuchemos a la presidenta de la Corte Suprema.
Bueno, y la decisión que tomó el Servicio de Impuestos Internos, el director general, ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Pero lejos de descomprimirse esta polémica a propósito de este controversial resolución de impuestos internos, ha incrementado la arremetida en contra del Ejecutivo, principalmente en las últimas horas. Esto quedó materializado en la visita que hicieron distintos diputados, principalmente de oposición, que acudieron a la Contraloría General de la República para que finalmente este organismo fiscalizador se pronuncie respecto a la legalidad o ilegalidad de este impuesto que se está exigiendo a las casas de juegos a través de Internet. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y también el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmaron que esta resolución está fuera de todo marco legal, por lo que dijo con esta acción se termina validando una actividad que hoy es ilícita en Chile.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado del derecho y le estamos pidiendo a la Contraloría que se pronuncie sobre eso.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema, entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad y esperamos que la Contraloría revierta esta decisión.
Quienes también se pronunciaron respecto a esta controversia fue el Sindicato de Trabajadores de Polla Chilena de Beneficencia. Su presidente Isaías Jaramillo reprochó el actuar del gobierno y apuntó directamente al ministro Quirós. Afirmó que esto viene a justificar el afán de lucro de estas empresas y también a potenciar la ludopatía.
Lo único que está haciendo el ministro es encubiertamente legalizando a casas de apuesta, porque mientras no se discuta, mientras no se apruebe el proyecto de ley que está actualmente en el Senado, podríamos decir que efectivamente esto pone en riesgo a una empresa del Estado como Polla Chilena.
Bueno, hubo pronunciamiento del gobierno, lo hizo en un principio el ministro Quirós, ahora fue el turno del viceministro de Economía y también de Minería, Daniel Mas, quien escuetamente volvió a respaldar esta resolución de impuestos internos y apeló, al igual que la presidenta de la Corte Suprema, a este proyecto de ley que regula esta materia y que hoy duerme en el Senado.
El Servicio de Impuestos Internos es un ente autónomo. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Bueno, si hacemos un poco de memoria, Tomás, recordemos que este proyecto que regula las casas de apuestas duerme en el Senado, lo decíamos, porque ha pasado mucho tiempo. Fue presentado en la segunda semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Luego, en diciembre de 2023, después de casi dos años, la Cámara de Diputados finalmente aprobó en primer trámite aquello y hoy está siguiendo su destino en el Senado, donde reposa actualmente.
A ver, digamos una cosa, lo hemos repetido acá muchas veces, pero lo vamos a reiterar. Hay un lobby gigantesco. Yo en muchos años no había visto un lobby tan intenso, dotado de tantos recursos económicos. Yo no lo había visto. Es apabullante. Entonces, claro, van contratando abogados, medios, se hicieron de todo el fútbol chileno. Y les queda plata, les sobra plata, esto es gigantesco. Los domicilios de estas empresas están en paraísos fiscales. ¿Qué es esto? Y resulta que por primera vez vemos cómo públicamente dineros obtenidos en forma ilícita financian a la vista de todo, de todos, actividades ilícitas. Impresionante, las autoridades no reaccionan porque no quieren o porque el lobby funciona y funciona perfectamente. Y en esto hay una conjunción de ideas entre la izquierda y la derecha. No hay diferencias entre Kast ni Boric. En esto no. ¿Quién presentó el proyecto de ley para legalizarlos? El gobierno de Boric. ¿Quién quiere legalizarlo? El gobierno de Kast. Seguir con el proyecto, le encanta el proyecto. Están todos de acuerdo, la izquierda y la derecha, el lenguaje Boric, el lenguaje Camila Vallejo, la ultraderecha, está de acuerdo con la izquierda en esto. Notable, porque el dinero no tiene color político. Eso es lo que ha ocurrido acá. Y ahora resulta que la institucionalidad comienza a operar sin ley para legalizarlos en la práctica. Eso es cobrar impuestos, ¿o no? Iniciar actividades, darles autorización para emitir boletas y facturas, tener crédito de IVA, porque cuando usted paga IVA, tiene paga IVA, pero a su vez tiene crédito de IVA, todo, todo como si fuera una actividad perfectamente normal. Danilo, así vivimos, este es el país en que estamos.
Bueno, ahora queda esperar cuál es la respuesta que va a entregar Impuestos Internos. Yo creo que está difícil la tarea para su director poder justificar esto que le está pidiendo la Contraloría. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que Impuestos Internos está dedicado a recaudar, recaudar y recaudar. Y era la discusión que se daba ayer afuera de la Contraloría con los parlamentarios. Decían, pero bueno, recaudar, recaudar, pero ¿a qué costo? O sea, finalmente, de facto se le está buscando un giro a este tipo de actividades que hoy día son ilícitas. Algunos lo comparaban y decían, ¿cómo Uber hoy día, con un reglamento que aún no está vigente, una ley que fue aprobada, sí lo puede hacer? Se le está cobrando tributo también a aquellos. Y decían, pero bueno, no es una actividad ilícita transportar pasajeros. Eso es lo que se decía.
Sí, hay una diferencia con Uber, es que hay una ley en este momento, le falta el reglamento, pero ya hay una ley, hay un marco.
Efectivamente.
Hay algo, pero efectivamente era una actividad ilegal. Eso es así. Sí. A ver, ¿qué dijo el presidente Kass en su cuenta pública como principios generales de su gobierno? Respetar el imperio de la ley. ¿Lo está respetando? Es solamente para algunos. ¿Qué dijo Kast? ¿Cuál fue el sentido del presidente de la República? Que había que combatir desde la mínima falta hasta la máxima. Ese asunto que se conoció hace algunos o muchos años ya como tolerancia cero. Si usted combate la mínima infracción, impide que esa persona después vaya creciendo para que cometa grandes infracciones. Por eso hay que combatir todo, desde la pequeña cosa, rayar una pared, como decía, como se decía por parte de Kass. Las incivilidades. Si el gobierno pretende castigar incivilidades, y de hecho presenta un proyecto de ley por esto, ¿esta no es una incivilidad? ¿Qué es? Y si el Servicio de Impuestos Internos, vamos a reiterar el argumento, pretende que todo da lo mismo, el origen del dinero da lo mismo, ¿qué tiene que ver con el combate al crimen organizado cuando justamente lo que se persigue es la ruta del dinero ilícito? ¿Cómo se conversa el Estado entre sí? Y demos más argumento, cualquier dinero ilícito, el de la extorsión también, cualquiera. Estoy poniendo un ejemplo extremo, obviamente. Pero entonces, si no es cualquiera, ¿tendrá el Servicio de Impuestos Internos un listado de las actividades ilícitas que sí les va a pedir pagar impuestos y las que no? ¿Tiene ese listado? Todo es muy tonto.
Hay un contrasentido.
No, es muy tonto. De verdad, no resiste ni el mínimo análisis. Es torpe. Pero bueno, en eso estamos. Veamos cómo reaccionará primero el gobierno, a ver si sigue metido en esta pelea. Kast, que tiene que hablar de esto. En algún momento el presidente tendrá que referirse a todo esto. Y veamos cómo se desarrolla esta situación. Y, ojo, ¿qué van a hacer los tribunales? Que hay un fallo. Los tribunales tienen la facultad, que se llama de imperio, o sea, de dictar sentencias, pero además de ejecutar lo juzgado. Y por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar la Corte Suprema frente a esto? Gracias, Daniel.
Que estés bien. Buen día.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Yeah. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Ocho de la mañana con 10 minutos, lo decíamos en titulares, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas, al igual que los ministros del Máximo Tribunal de Justicia, dicen por razones de logística. Detalles con Marcela Rojas.
La solicitud presentada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para poder circular por vías exclusivas abrió una discusión sobre la conveniencia de extender este tipo de autorizaciones a autoridades judiciales. Consultada sobre la materia, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró en conversación con Radio Bío Bío en Valdivia que no tenía conocimiento de una petición para permitir que los ministros de la Corte Capitalina utilicen las vías exclusivas de Santiago en su totalidad, más sí de un perímetro restringido al Palacio de Tribunales. Además, indicó que cualquier requerimiento de esa naturaleza corresponde ser evaluado por la Autoridad de Transportes.
Me parece plenamente atendible, pero no tenía conocimiento que hayan pedido para poder conducirse por las vías exclusivas en la ciudad de Santiago. Eso no está en mi conocimiento.
Pese a ello, la propuesta generó cuestionamientos desde el ámbito académico. El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sostuvo que este tipo de iniciativas reflejan una cultura de privilegios dentro de los tribunales superiores y pueden afectar la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía. La discusión se mantiene abierta y enfrenta argumentos vinculados a la seguridad y operatividad de determinadas autoridades con críticas relacionadas con la igualdad ante la ley, ante las normas de tránsito y la percepción de privilegios asociados al cargo.
8:11 en el Juzgado de Garantía de Valparaíso se llevó a cabo una audiencia a solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores en el marco de la investigación en su contra por presunto delito de fraude al fisco. Lucas Suárez con más detalles.
Finalizó la audiencia entre el Ministerio Público y la defensa de la senadora Camila Flores en el marco del denominado caso Cuota Flores. En específico, el abogado defensor Luis Masferrer solicitó la instancia para poner término y limitar el secreto de las piezas de investigación. En simple, tener acceso a la carpeta investigativa donde se le acusa de fraude al fisco. En ese sentido, según pudo conocer la radio, la defensa logró una resolución favorable y tendrá acceso a parte de la investigación, hasta ahora desformalizada, del Ministerio Público. A la salida del tribunal porteño, el abogado Masferrer reiteró la inocencia de la exdiputada y actual senadora de Renovación Nacional. Además, consultado por la injerencia de Percy Marín en la causa contra la senadora Flores, el defensor apuntó a que la Fiscalía debe responder por dicho cuestionamiento.
Vamos avanzando, muy bien. No le puedo indicar nada porque la causa, como lo señalé, es reservada, es secreta.
Sin fecha para una próxima audiencia, la Fiscalía continúa con sus diligencias respecto a la acusación contra la senadora Camila Flores, mientras que su defensa podrá tener acceso a la carpeta investigativa. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco. El máximo tribunal descartó que la medida cautelar careciera de fundamentación, como alegaba la defensa. Señaló que la resolución del Tribunal de Garantía sí analizó los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, evaluó la necesidad de cautela y justificó adecuadamente que la Lavín León representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la que estimó insuficientes medidas menos gravosas. Respecto del principal argumento de la defensa, que la formalización incluyó hechos que no fueron considerados en el desafuero otorgado previamente por la Corte de Apelaciones, la Suprema concluyó que no existió una extralimitación. Indicó que los nuevos antecedentes incorporados corresponden a precisiones o ampliaciones de la misma imputación por fraude al fisco y no a delitos distintos, por lo que no era necesario solicitar un nuevo desafuero. Además, el fallo sostiene que en una investigación aún abierta es normal que surjan nuevos antecedentes vinculados a los delitos investigados y que estos pueden ser incorporados mientras mantengan relación con la misma figura penal ya autorizada por el desafuero. El defensor del ex parlamentario Cristóbal Bonasich sostuvo que van a pedir una revisión de las cautelares debido a que este fallo solo respalda el cumplimiento del estándar mínimo de la resolución del juez Daniel Urrutia.
Por lo tanto, el fallo de la Corte Suprema y a su vez también el fallo de la Corte de Apelaciones solamente dan opinión respecto de que al menos la resolución del magistrado Urrutia cumple con los requisitos formales, mínimo. Esto es lo que corresponde ahora, nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar y obviamente discutirlo ante el centro de fondo.
Por su parte, el querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva, valoró la resolución y sostuvo que el máximo tribunal respaldó sus argumentos.
Sí, nos deja muy conforme la resolución de la Corte Suprema, que desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Con ello, la segunda sala confirmó íntegramente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado el amparo de la defensa manteniendo a Lavín León en prisión preventiva. 8 de la mañana con 16, la bancada de diputados de la UDI confirmó que van a votar a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Detalles con Gabriela Piña.
La acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos contra el exministro Nicolás Grau continúa generando diferencias al interior del oficialismo. Aunque la UDI resolvió respaldar el libelo cuando sea votado en la Cámara de Diputados, Renovación Nacional optó por esperar el texto definitivo antes de adoptar una posición. En el gremialismo señalaron que el documento contiene antecedentes suficientes para justificar su apoyo, pese a que la bancada decidió no figurar entre los patrocinadores de la iniciativa. La jefa de bancada del gremialismo, Flor Baise, afirmó que se deben establecer responsabilidades políticas, mientras que su par de RN, Diego Chalper, indicó que el texto será revisado por sus equipos jurídicos.
Nos hemos formado la convicción que la acusación constitucional tiene el mérito suficiente para apoyar esta acción constitucional.
Nosotros desde Renovación Nacional queremos ser extremadamente responsables. Vamos a esperar el escrito que se presenta, entiendo, la próxima semana.
Con todo, las diferencias de criterio al interior de Chile Vamos generan preocupación en el bloque, donde reconocen que el peor escenario sería proyectar una imagen de división.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva ampliación de querella en el caso que investiga presuntos actos de corrupción vinculados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La acción incorpora como nuevos querellados al exdiputado Gabriel Silver y al dueño de la Casa de Cambios involucrada en la trama bielorrusa, Harold Pizarro, a quienes atribuye participación en delitos de soborno y lavado de activos relacionados con las gestiones judiciales del consorcio Velas Movitec contra Codelco. Según el escrito, el estudio jurídico Lagos, Vargas y Silver representó a CBM en una serie de recursos y acciones judiciales que terminaron con fallos favorables para la empresa. El Consejo sostiene que Vivanco intervino en estas causas pese a estar inhabilitada por sus vínculos con los abogados involucrados, permitiendo decisiones que derivaron en millonarios pagos de Codelco al consorcio. La querella describe además una presunta trama de pagos destinados a beneficiar a Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. De acuerdo con la investigación, tras resoluciones favorables, se habría realizado entregas en dinero en efectivo y operaciones de cambio de divisas que buscaban ocultar el origen de los fondos, utilizando para ello distintos intermediarios y empresas también. Respecto de los nuevos querellados, el Consejo afirma que Silver tuvo un rol activo en la estrategia judicial desplegada por el estudio jurídico y que, dada su calidad de socio y abogado de las causas, conocía el funcionamiento del esquema investigado. Para el penalista Matías Balmaceda, esta ampliación deja en una posición compleja tanto al propio imputado como al Ministerio Público, ya que empuja una eventual formalización de los cargos ante los tribunales.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista, yo ya creo que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación directa a través de una formalización.
De ser formalizado Gabriel Silver por los delitos querellados, el abogado de la Universidad de Talca, Nicolás Manrique, señaló que arriesga hasta 10 años de presidio efectivo.
por este delito, Silver en principio arriesgaría la pena de 3 años y un día a 10 años de reclusión. Y por el delito de lavado de activos, que también se le imputa a Silver, arriesgaría de entre 5 años y un día a 15 años.
La formalización del ex parlamentario sigue en la incógnita, ya que ha prestado declaración en múltiples ocasiones y se irguió como el principal colaborador de la Fiscalía en la trama bielorrusa. Ocho veinte minutos, la justicia decretó prisión preventiva para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, luego de que en estado de ebriedad protagonizó un accidente carretero en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica y quebrantó la cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumplía en la causa llamada Fundación Local. Más detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Roberto Neira.
Por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento, la jueza de garantía de Temuco, Leticia Rivera, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín. El fiscal Luis Arroyo solicitó intensificar las cautelares luego que el abogado que levantó el arresto domiciliario nocturno en la causa Fundación Local, donde se encuentra formalizado por 4 delitos de fraude al fisco. Recordemos que la madrugada del 29 de mayo fue detenido por carabineros tras colisionar con otro vehículo en estado de ebriedad en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica, causando daños y lesiones. El fiscal Luis Arroyo, quien investiga la causa de Fundación Local, se mostró satisfecho por la decisión adoptada por el tribunal.
Satisfechos con la decisión que adoptó el tribunal, se presentaron los antecedentes que existían ya en poder de la Fiscalía desde el día viernes de la semana pasada, oportunidad en que el imputado habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que se le había impuesto en una de las investigaciones que se sigue por el fraude en fundaciones o conocido como fundaciones. Él, durante la noche de la madrugada, más bien el día jueves para el día viernes, fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo, ocasionó un accidente y por esa razón no llegó a la audiencia de preparación de juicio oral que estaba preparada.
Quien también se refirió a la decisión adoptada por la magistrada fue Germán Malich, padre del estudiante que resultó lesionado tras ser impactado por la camioneta que guiaba Juan Pablo Leonelli Lepín.
Estoy satisfecho con el tema que le hayan decretado prisión preventiva y que entre a la cárcel como debe, porque realmente es un peligro para la ciudadanía, para todos. Imagínate si hubiese ido en cualquier familia, en cualquier vehículo ahí, este tipo manejando 160 kilómetros más, pasándose a la pista contraria, los mata a todos.
El fiscal sostuvo en la audiencia que en unas 3 oportunidades Carabineros logró establecer que Juan Pablo Leonelli Lepín no estaba en su domicilio durante la noche, como lo exigía la cautelar de arresto domiciliario nocturno que le había impuesto la justicia. La jueza de garantía le dio al imputado un plazo de 24 horas para presentarse en el centro de detención preventiva de Traillén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana con 22 minutos. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó eventuales indultos a condenados por delitos de derechos humanos y de abuso contra menores, insistiendo en que cada caso debe evaluarse por separado. Los dichos del secretario de Estado instalaron nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial para este tipo de beneficios. Detalles con María Agramonte.
De Justicia, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. La autoridad explicó que cada solicitud debe ser analizada de manera individual y que una eventual decisión dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, así como de sus antecedentes. Rabat dijo que factores como el estado de salud del condenado, informes de gendarmería o consideraciones de interés social pueden formar parte de la evaluación. Las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, embargo, la propia autoridad aseguró que la controversia se originó por la forma en que fueron editados sus dichos y no por el contenido de estos. En ese sentido, reiteró que cualquier decisión sobre los indultos está sujeta al análisis de los antecedentes de cada caso.
Mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones, que es algo que no corresponde. Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en la carpeta administrativa.
Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán respaldó las palabras del ministro y afirmó que los indultos deben evaluarse tanto desde una perspectiva jurídica como humanitaria. En la misma línea, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, dijo que se trata de una facultad que precisamente debe ejercerse caso a caso.
Coincido plenamente con la opinión del ministro Rabat. Los indultos deben pensarse, estudiarse, analizarse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano también.
Son facultades de los presidentes de la República, están ahí y mientras estén, digamos, tienen que operar de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, me parece bien.
En contraste, la senadora Fabiola Campillay calificó las declaraciones como repudiables al no descartar la posibilidad de beneficiar a condenados por este tipo de delitos. Una postura similar expresó la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, que manifestó su preocupación por la evaluación de solicitudes de indulto.
Es repudiable. No existe razón alguna para siquiera evaluar el perdón presidencial.
Nos preocupa, además, que el ministro de Justicia se niegue a establecer límites y deje la puerta abierta a evaluar caso a caso.
La controversia instaló nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial de conceder indultos. A propósito, este sábado, la Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha para solicitar el rechazo de estas medidas.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. La Superintendencia de Educación actualizó los criterios en el marco regulatorio sobre el uso de medidas de seguridad y tecnologías para detectar el ingreso de armas al interior de establecimientos educacionales. El pronunciamiento sustituye las directrices fijadas el año 2022 con el fin de implementar la ley 21.809 de convivencia escolar, que comenzará a regir el 1 de julio de este año. La resolución establece que para el uso de estas nuevas tecnologías se debe cumplir algunos requisitos, como contar con el apoyo explícito de la comunidad educativa, redactar un protocolo interno de funcionamiento y obtener informes aprobatorios de la autoridad competente. Sin embargo, desde la arista de la convivencia social, el dictamen no es bien valorado. El académico de psicología de la Católica e investigador principal del Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital, Christian Berger, enfatizó en que la medida va en el sentido incorrecto, ya que se criminaliza en vez de tomar medidas concretas respecto de la prevención.
Me parece que no son las medidas adecuadas para disminuir o prevenir la violencia en las escuelas. Responden un poco a una lógica de entender la violencia escolar desde una perspectiva como criminal, en el que hay que tomar medidas punitivas, ¿no? Y sancionatorias, y pierde de vista el lado formativo de la educación.
En ese sentido, el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales e integrante de la Mesa Técnica de Admisión Escolar, Gonzalo Muñoz, rechazó el contenido del dictamen y enfatizó en que se debe replantear los recursos y las medidas que se toma con ellos.
Y la pregunta fundamental, yo creo que queda todavía abierta, es si los apoyos, ¿verdad?, los recursos que se están proveyendo también a los establecimientos educacionales están a la altura para exigirle lo que se les está exigiendo.
Desde el Colegio de Profesores se muestran escépticos con la medida. Su presidente Mario Aguilar afirmó que en ningún caso se van a oponer si un establecimiento siente la necesidad de incluir pórticos u otra tecnología, pero que esa no es la solución definitiva.
Nosotros no nos vamos a oponer, pero hemos dicho con la misma claridad que ese no es la solución al problema. La experiencia en otros países, y el caso de Estados Unidos es un caso emblemático, en donde ya llevan 20 años con la política de los pórticos. Después de los pórticos pasaron a guardias de seguridad, después pasaron a guardias armados, y ahora están hablando de incluso armar a los profesores.
Tras el anuncio, la superintendenta de Educación, Pamela Adriasola, afirmó que lo que busca el dictamen es entregar mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando los derechos de los estudiantes y de los docentes.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una balacera se registró al interior de una parroquia en Rancagua, en la región de O'Higgins.
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de dos personas que empezaron a balear dentro del templo.
Desmembrado y calcinado fue encontrado un cuerpo en la comuna de Curacaví. La policía investiga un posible secuestro.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto. Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento.
10 días hábiles dio la Contraloría al Servicio de Impuestos Internos para que explique quién los llevó a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado del derecho.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema. Entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo desconocer los motivos que llevaron al organismo, o sea, al Servicio de Impuestos Internos, a adoptar la medida.
Ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Herramientas para combatir el crimen organizado y evitar que la privacidad de las personas sean vulneradas serán los principales temas que debatirán senadores en la tercera votación por el levantamiento del secreto bancario.
¿Le pegamos al crimen organizado donde más le duele o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema.
También quieren su ventaja. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas por razones de logística.
Algunos funcionarios por lo menos creen que lo más importante es, digamos, conseguir estos privilegios especiales.
Puede ser sin duda percibido como un privilegio difícil de justificar frente a la ciudadanía.
En la trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella y apuntó contra el exdiputado Gabriel Silver por soborno y lavado de activos.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista yo ya creo que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco.
Desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Esto lo que corresponde ahora es nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar
Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector del Olivar de Viña del Mar.
Una demolición totalmente innecesaria, lo que a nuestro juicio constituye el delito de fraude al fisco.
Tiene su derecho, nosotros le presentamos 4 querellas, así que vamos 4-1.
Pese a que no patrocinará la acusación constitucional, la UDI confirmó que apoyará en sala el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Renovación Nacional, en tanto, optó por esperar el texto definitivo.
Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso.
Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acordó la venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros felices.
El expresidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de volver a elegir la guerra, al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas. El expresidente cubano Raúl Castro asistió a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos. En el deporte, la selección chilena masculina de fútbol juega hoy ante Portugal en el primero de los partidos amistosos de fecha FIFA que tendrá la roja en Europa.
Es que estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido.
Coquimbo Unido venció a Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo Colo quedó eliminado del torneo.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
En AgroCop seguimos creciendo junto a nuestros agricultores. Hoy te ofrecemos un precio mínimo garantizado de 230 pesos por kilo estandarizado para tu cosecha de avena 2026-2027. Recepcionada en nuestras plantas de Freire y Coihue, entregándote mayor seguridad para planificar tu temporada. Sabemos que cada siembra es una apuesta al futuro y queremos acompañarte desde el primer día. Contacta a tu asesor AgroTop o visita empresasagrotop.com y conoce las condiciones de nuestra campaña Creciendo Juntos. AgroTop, sembrando futuro.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Tu centro de información.
Radiograma.
Hay más noticias para contarles. Fiscalía solicitó audiencia para reformalizar a uno de los dos detenidos por el crimen de Joaquín Garrido Sáez, ocurrido a las afueras de un local nocturno en la ciudad de Temuco. El tribunal le otorgó la libertad a uno de los imputados en esta causa luego de conocer el resultado del peritaje de autopsia practicado en el servicio médico legal. El Ministerio Público solicitó una audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco para reformalizar a uno de los dos imputados por el crimen del estudiante Joaquín Garrido Sáez, de 18 años de edad, que murió en el hospital regional en marzo de este año tras recibir una golpiza afuera de una discoteca de Temuco. En este caso provocó conmoción porque quedó registrado en un video que luego fue subido a las redes sociales, donde se aprecia que Joaquín es atropellado por un vehículo en medio de una pelea. Y tras estar en el suelo, imposibilitado de defenderse, otro de los imputados le pegó una violenta patada a la altura de la cabeza. La información la confirmó a la radio la fiscal que investiga este caso, Claudia Turra.
La Fiscalía ha solicitado esta audiencia para los efectos de informar al tribunal y a los demás intervinientes que vamos a reformalizar la investigación, en especial respecto del imputado que causó el atropello de la víctima por un delito de mayor gravedad que en relación al delito por el cual actualmente se encuentra formalizado. Recordemos que este imputado se encuentra actualmente en prisión preventiva, sin embargo, la Fiscalía requiere reformalizar para precisar estos hechos.
El Tribunal de Garantía de Temuco acogió la petición de la defensa de uno de los detenidos por este caso y cambió la medida cautelar de prisión preventiva por otra alternativa a la cárcel, luego que la autopsia estableció que el deceso del estudiante se debió a las graves lesiones que le provocó el atropello que sufrió. La información la entregó el abogado querellante en esta causa, Dionisio Ulloa Berrocal.
Se revisó la medida cautelar de uno de los imputados, que había sido formalizado originalmente por un delito de homicidio simple. Este es el imputado que en las imágenes golpea fuertemente con una patada a la víctima una vez que ya está inconsciente en el suelo. La defensa y el Ministerio Público dieron a conocer el informe de autopsia que concluye que esa patada no tuvo incidencia en la muerte de la víctima.
El querellante se mostró conforme con la decisión adoptada por el Ministerio Público para reformalizar a uno de los imputados, ya que hay elementos para establecer que se está ante un homicidio calificado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un hombre fue encontrado sin vida a bordo de un kayak en el río Tolten, en Villarrica. Maribel Figueroa nos entrega más detalles.
El hallazgo se realizó por parte de integrantes de la ONG de la familia Ríos, quienes fueron alertados por peatones que transitaban por el puente Leufulafquén, que habían visto en la corriente del río Tolten pasar un kayak. Ante esta información, los integrantes de la ONG de la familia Ríos se internaron en las aguas del río Tolten y a un kilómetro aproximadamente del puente Leufulafquén encontraron esta embarcación y al acercarse se encontraron con el cuerpo de esta persona al interior del kayak. Así lo explicó el capitán de Puerto Lago Villarrica, Alex Geldres.
Personal de la ONG Familia Ríos informa a la Capitanía de Puerto sobre el avistamiento de un kayak pasando por el río Tolten, dado vuelta y sin su tripulante, por lo que rápidamente desplegan su bote de goma y tras un kilómetro de búsqueda en el río Tolten, tras aproximarse al kayak, se observa un cuerpo sin vida amarrado a este, por lo que rápidamente lo conducen al embarcadero más cercano, el puente Leufulafquén. Personal de la Capitanía de Puerto resguarda el sitio del suceso, identifica a la víctima de inicial CSB, chileno, de 34 años.
De lo sucedido se dio cuenta a la Fiscalía de Primeras Diligencias, desde donde se instruyó que personal de la Vicrim Villarrica realizara las primeras diligencias en el lugar y posteriormente que el cuerpo de esta persona, de este hombre de 34 años, fuera levantado por el servicio médico legal y trasladado hasta la ciudad de Temuco para ser sometido a la autopsia de rigor. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Un vehículo que mantenía encargo vigente por robo fue recuperado en Pietrusquén gracias a un operativo conjunto entre inspectores de seguridad pública y carabineros, apoyados con un lector de patente que entrega gratuitamente a los municipios la Asociación de Aseguradores de Chile. El procedimiento se concretó luego de un sistema de lectura automática instalado en las patrullas de seguridad comunal de la Municipalidad de Pietrusquén que te detectara el automóvil durante labores de vigilancia en la comuna. Tras verificar la alerta, los funcionarios municipales coordinaron la acción con personal policial, logrando ubicar y recuperar el vehículo que había sido robado en la comuna de Victoria. El gerente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Diego Rojas Daidí, en conversación con la radio, precisó que la herramienta se entrega gratuitamente mediante convenio a los municipios para conjuntamente combatir el robo de vehículos, estén o no asegurados.
permite que los vehículos municipales cuenten con un sistema automático lector de placas patentes con un teléfono que tiene la capacidad de leer patentes en forma automática. ¿Cómo lo hace? A través de la cámara del teléfono, escanea. Cuando encuentra esta combinación de letras y números, la envía a la nube y se hace match, le dice al vehículo municipal, al frente suyo hay un vehículo robado.
Al momento, en la Araucanía, 27 comunas están suscritas al convenio con la Asociación de Aseguradores de Chile, a las que en los próximos días se sumará Vilcún. En lo que va corrido del año, el sistema ha permitido detectar y recuperar 27 vehículos en 7 comunas de la región, 8 de ellos en Carahue y 9 en Villarrica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
16 minutos para las 9 de la mañana, decretan prisión preventiva para un ciudadano colombiano sorprendido con más de un kilo de cocaína al interior de un bus interregional. El hombre fue aprehendido tras una fiscalización de un bus realizada por personal del OS-7 de Carabineros en el peaje de Púa de la comuna de Perquenco, luego que un can antidrogas encontró al interior de una mochila un paquete que contenía clorhidrato de cocaína. La información la confirmó la fiscal de Lautaro, Angélica Mera, quien valoró el trabajo realizado por los efectivos policiales en el combate del tráfico de drogas.
El procedimiento da cuenta de una fiscalización de un bus en el peaje Púa, la comuna de Perquianco, donde a través del perro adiestrado para estas funciones se encontró al interior de una mochila un paquete que contenía clorhidrato de cocaína con un pesaje de 1 kilo 180 gramos, la cual era transportada por un ciudadano de nacionalidad colombiana.
En la audiencia desarrollada en el juzgado de garantía de Lautaro, el Ministerio Público formalizó investigación en contra del ciudadano colombiano por el delito de tráfico de drogas. Luego de ponderar los antecedentes entregados por la Fiscalía y la Defensa, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal le otorgó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para desarrollar la investigación.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Tres personas fueron detenidas en Purén en allanamientos por infracción a la ley de drogas. Nos informa desde Radio Bio Bio en Malleco ahí Vladimir Sáez.
Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales VIPE de Angol lograron la detención de tres personas mayores de edad en la comuna de Purén por el marco de una investigación por los delitos de infracción a la ley 20.000 de drogas e infracción a la ley de control de armas. Las diligencias investigativas desarrolladas en estos días se realizó en una coordinación con el Ministerio Público. Sobre la detención de estas personas se refirió el comisario de la Policía de Investigaciones de Angol de la VIPE, Patricio Ibáñez.
La detención en flagrancia de dos personas de sexo masculino mayores de edad, quienes portaban entre sus vestimentas 9,8 gramos de clorhidrato de cocaína y 70 gramos de cannabis sativa, además de una balanza digital, entre otras especies. Posteriormente, se logró la detención de un tercer sujeto, también mayor de edad, quien mantenía en su poder 180 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, se le incautó el vehículo en el cual se desplazaba. Con estos antecedentes y la respectiva autorización judicial, se desarrollaron en 2 domicilios de la comuna de Purén diligencias de entrada y registro, donde se logró detener un cuarto sujeto.
Las tres personas detenidas quedaron a disposición de los tribunales correspondientes tras la detención que se registró por parte de la VIPE Angol. En esta ciudad, Bio Bio, la radio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Radiograma.
8 de la mañana y 48 minutos. Fíjese que la multigremial de la Araucanía llamó al gobierno a no disminuir el despliegue militar en la macrozona sur, y en una nueva entrega del informe de hechos de violencia reiteraron la necesidad de mejorar el trabajo de inteligencia para prevenir atentados. En el informe estadístico del mes de mayo, la organización gremial contabilizó 6 acciones violentas entre atentados incendiarios y ataques armados en las comunas de Contulmo, Coyipulli, Ercilla, Victoria, Curacaú, Tini y Lautaro. Respecto de las modificaciones al estado de emergencia, el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, indicó que se requiere optimizar el trabajo de los mandos operativos sin que eso signifique reducir el contingente policial y especialmente militar.
Esperamos que el contingente no va a cambiar, que lo que se trata aquí es de optimizar, ¿no es cierto?, en un solo mando y mejorar las coordinaciones. Pero esperamos que eso no signifique ningún desmedro de las capacidades operativas actuales.
El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, Eduardo Renner, advirtió que cada vez que hay detenidos pueden surgir nuevos líderes en los grupos violentistas. También señaló que hay que mejorar el trabajo de inteligencia para actuar antes que se produzcan los atentados.
Cuando ustedes articulan una organización, normalmente tienden a aparecer nuevos líderes. Y si usted se descuida, esos nuevos líderes van a volver a que los gráficos vuelvan a lo que fue antes. Por lo tanto, aquí necesitamos una mano firme para que se cumplan las leyes. Ojalá haya más inteligencia para que no tengamos que investigar los hechos, sino que podamos prevenir los hechos.
La multigremial de la Araucanía señaló que hoy es el momento de consolidar los avances en materia de seguridad y precisaron que desde enero a mayo se registró un 48% de disminución de los hechos de violencia vinculados al conflicto mapuche. Los dirigentes gremiales indicaron que observarán con atención lo que ocurra a partir del 20 de junio, fecha desde la cual comenzará a operar un mando militar unificado para las cuatro provincias bajo estado de emergencia y donde el contingente de las Fuerzas Armadas tendrá la autorización para registrar vehículos, realizar controles de identidad y detener personas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un importante cambio en la estrategia de seguridad para la macrozona sur comenzará a regir a partir del próximo 20 de junio, cuando entre en funciones un mando unificado de la Jefatura de la Defensa Nacional para las provincias bajo estado de excepción constitucional en las regiones de la Araucanía y Biobío. El anuncio fue realizado por el delegado presidencial Francisco Liupetis tras una reunión de coordinación desarrollada en Angol junto a autoridades regionales, provinciales, representantes de seguridad y mandos militares, instancia que tuvo como principal objetivo preparar la implementación de esta nueva estructura operativa. Según explicó la autoridad, el actual sistema de doble mando se mantendrá hasta el 19 de junio, fecha en que finaliza la vigencia de la última prórroga del estado de excepción. A partir del día siguiente, el general de Ejército José Manuel Soto asumirá la conducción de las cuatro provincias incluidas en la medida.
Bueno, el decreto supremo que prorrogó el estado de excepción, el último, dispone que esta dualidad de mandos es hasta el 19 de junio y el 20 asumiría el general de ejército José Manuel Soto, que es a quien tenemos nosotros ahora en la Araucanía, pero que va a estar, digamos, el mando de todo este vasto sector con las cuatro provincias.
Julio Anatibia, el delegado presidencial de la región del Biobío, argumentó que se trata de una estrategia coordinada entre ambas regiones.
Hay razones estratégicas que se han considerado para un mando unificado, para tener una estrategia común en todas las provincias y regiones que se encuentran en el estado de excepción constitucional. Los recursos, el personal sigue desplegado y desde ese punto de vista es una fortaleza, reconociendo el trabajo que se ha realizado hasta ahora y que tiene esta nueva estrategia hacia futuro.
Liupetis agregó que los hechos violentos registrados en la macrozona sur no respetan fronteras territoriales y que muchas veces involucran sectores de la Araucanía y de la provincia de Arauco en la región del Biobío. Según indicó, los hechos de violencia han disminuido de manera significativa en comparación con periodos anteriores, atribuyendo parte de estos resultados a las detenciones realizadas y a los avances judiciales registrados durante las últimas semanas. El delegado sostuvo que las acciones policiales y judiciales contra integrantes de organizaciones vinculadas a hechos violentos ha generado reacciones aisladas, pero insistió que las cifras muestran una reducción importante de los ataques.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal, el sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Mucha atención porque la actualización en cuanto a noticias económicas dice que el precio del dólar subió 19 pesos con 50 centavos el viernes, al cotizarse a 914 pesos con 10 centavos comprador y 914 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 15 pesos con 10 centavos. El precio del cobre bajó 1,02% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.22 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 3,79%. Para el lunes 8 de junio, el valor de la UF es de 40.746 pesos con 28 centavos. El petróleo Brent, 2,04% el viernes en Londres. Ese es el precio de lo que ocurrió con el petróleo Brent, donde el barril cerró a $93.09. Mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI disminuyó 2,69% al cotizarse a $90.54 el barril.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. En una primera etapa, la Tesorería Regional comenzó a embargar propiedades de 3 personas de la Araucanía que aún no han regularizado su deuda del CAE, percibiendo remuneraciones superiores a los 5 millones de pesos. Tiene más detalles Esteban Arauz.
Esta medida obedece a que estas personas no han manifestado su intención o no se han acercado a oficinas de la tesorería para pactar una forma de pago, pese a ser notificadas en reiteradas oportunidades. De acuerdo a lo señalado por la tesorera regional Claudia Guajardo, en esta primera etapa se ejecutará el embargo de bienes raíces cuya deuda asciende a los 45 millones de pesos.
En ese ítem, en la región, en una primera etapa, son tres deudores que vamos paulatinamente incorporando los lineamientos que Hacienda nos está dando para seguir con el cobro del CAE, sobre 45 millones de pesos.
La Araucanía es la cuarta región a nivel nacional en tener más cantidad de deudores, con 25 mil personas y una deuda total que asciende a 22 mil millones de pesos. Sin embargo, en la primera etapa se han efectuado cobros superando los 600 millones de pesos.
Tenemos una deuda de 3.703 millones aproximados, de los cuales ya hemos recuperado un porcentaje y nos queda un saldo de 3.091 millones. Respecto de las demandas que ya se han cursado en la región, son 3.083 demandas que están dirigidas a aquellos deudores del CAE con ingresos altos sobre 5 millones de pesos y con deudas importantes también del CAE.
De igual manera, Guajardo indicó que desde abril a la fecha ha aumentado considerablemente el número de atenciones por el tema CAE y la intención de suscribir convenios de 100 a 300 personas de manera diaria.
La radio alerta y oportuna.
Y en otras noticias, la Seremi de Salud de la Araucanía instruyó un sumario sanitario en el Centro Cultural de Carahue luego de una fiscalización que detectó evidencia compatible con la presencia de una colonia activa de murciélagos al interior de la estructura. La medida fue adoptada tras una inspección realizada por equipos del Subdepartamento de Zoonosis y Vectores de la Autoridad Sanitaria en el marco de acciones de control ambiental y vigilancia epidemiológica en la comuna. De acuerdo con lo informado por el Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, la situación observada representa un riesgo sanitario.
Se realizó una fiscalización sanitaria en el Centro Cultural de Carahue, lugar donde fue encontrado el murciélago positivo. Durante dicha inspección se constató evidencia compatible con la presencia de una colonia activa en dicho lugar. Debido al riesgo sanitario asociado a ello, se instruyó el inicio del correspondiente sumario sanitario y la adopción de las medidas correctivas orientadas al control de dicha colonia.
Estas acciones deberán ser ejecutadas por una empresa autorizada conforme a la normativa sanitaria vigente, con el objetivo de eliminar o controlar el hábitat de murciélagos detectados en el recinto. La fiscalización